Que el Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de estar juntos y porque Dios quiere hablarnos. Les invito a que busquemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, y leemos verso 12, no, 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora quiero leerles Éxodo 20, capítulo 6, y dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén y amén. Acabamos de pasar un estudio entre los pastores y la carta de ayer también estaba hablando acerca de la santidad. Y si ustedes recuerdan, nos hace la advertencia que la santidad debemos de procurarla en la casa, en la comunidad, en la escuela. Pero yo creo que ahora que estamos tratando de hablar del amor, si usted realmente ya nació de nuevo, como dice la alabanza, usted debe de amar. Y usted debe de amar así como Dios le amó, le perdonó y lo tiene de pie todavía. Ahora, ¿y para qué nos tiene de pie todavía? No sé si usted ha pensado en eso, ¿no? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué oye usted la palabra? ¿Para qué estudia usted la palabra? Me contaba el hermano Mario que les dio un estudio acerca del peligro que tiene la iglesia. La iglesia está en peligro. Si usted ha leído la Biblia, usted debe decir, así es. ¿Por qué? Nosotros aquí estamos tranquilos. Vaya a ver las mega iglesias, cómo cantan, cómo danzan, cómo se visten, cómo hablan. Y ahí está la gente. Está corriendo, quiere asistir. ¿Por qué? Porque ahí hay gente de plata, hay profesionales. Hay gente que vale la pena pegarse a él, ¿no? Para ver si algo saco de ganancia. Yo creo que ya les he contado que cuando yo comenzaba en Agape, un amigo de escuela que se me acercó así que estratégicamente y me dijo: ya encontré la iglesia. De veras, le digo yo, ¿y qué iglesia es? Y me dio el nombre de la iglesia y me dijo: ahí está fulano, sutano, mengano, y prensejo y otros más. Pero todos eran entacuchados, profesionales. Y así es que venite, me dice. No, le dije, gracias. Estoy contento aquí y aquí estoy. Ya, ya perdí la cuenta, pero llevo más de 20 años. Que aguante, ¿verdad? ¿Y usted cuántos años lleva? Pero sale por eso. Me invitó a una iglesia muy famosa y la iglesia está creciendo. Tiene un gran edificio y mucha gente. Pero no se mira en ellos el amor al prójimo, el amor a las almas. Lo que sí se mira es amor al dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pues Dios en su misericordia, antes de que existiera este país que se llama Mi Bella Guatemala. Él formó un pueblo que se llama Israel y escogió a un niño que lo iban a matar, pero para salvarlo, su madre lo metió en una cesta calafateada y ahí apareció una mujer que era pariente del rey, y en lugar de que lo mataran, la mujer dijo: este niño va a ser mío y yo lo voy a cuidar. Y así fue como otra se le acercó: yo puedo conseguirte quién le puede dar de mamar al niño. Y le trajo a su mamá. Y la mamá estuvo mamando, pero estuvo en el palacio. Y esa fue la primer parte de la vida del gran líder que Dios escogió, que se llama Moisés. Usted ha leído bastante de eso. Entonces Moisés estuvo en el palacio. Era un caballero ilustre, muy cortés, educado como todo un hombre de alta alcurnia, pero Dios le movió y le motivó a conocer qué estaba pasando con su pueblo, y que sin duda alguna la mamá le estuvo instruyendo que su verdadero pueblo no era donde estaba como rey o para ser rey, sino que estaba fuera, en un lugar donde estaban padeciendo y estaban sufriendo, y ese pueblo estaba en Egipto. Y Dios lo preparó, lo mandó, cuando comenzó la trifulca en Egipto, y usted sabe la historia de las plagas, y luego viene el éxodo, o sea, la salida de Egipto, porque él llegó enviado por Dios, con el poder de Dios, e hizo los milagros. Ahora, ¿por qué hizo los milagros lentamente? Porque él quería que el pueblo de Israel se diera cuenta que Dios tiene poder, y que los enemigos de Dios se dieran cuenta que él sabía hacer las cosas, y las hizo paulatinamente hasta que salió. Y cuando él salió, su tercera fase, usted la sabe, estuvo en el desierto, y en el desierto él sufrió, padeció, porque tenía un pueblo rebelde. Y él estuvo luchando para cambiarles el carácter, la postura, la conducta, y no daba pie con bola, como dicen. ¿Por qué? Porque ellos fueron bien ministrados en Egipto. Y Egipto para nosotros es el mundo. Me imagino que todos los que estamos aquí estábamos en el mundo, éramos del mundo. ¿Sí, sí o no? Si no, y si usted viene a dar un sucolacito, abra los ojos, pídale a Dios que le abra los oídos y que le dé entendimiento, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Así es que debemos estar felices, pero así como peleó Moisés, así nosotros también tenemos que pelear. Por eso la doctrina y la formación que Dios estuvo dando hizo que el pueblo de Israel cambiara. Ellos eran pastores de ovejas, pero ahora son excelentes productores agrícolas. Claro que tienen sus ovejas, pero tienen una agricultura superior a la que tiene los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con la ayuda de Dios, se están esforzando. Yo trabajé con varios israelitas cuando trabajaba con el gobierno, y ellos me decían: si nosotros tuviéramos lo que ustedes tienen, seríamos un pueblo, pero hasta arriba de todos. ¿Por qué? Estábamos trabajando en Zacapa, estábamos trabajando en San Jerónimo, y tuve la oportunidad de conocerlos y de hablar con ellos. Solo que una vez vino un representante de Israel y nos pusimos a platicar, y como era como muchos de ustedes que solo el Nuevo Testamento leía, él me dice: ¿y por qué solo el Nuevo Testamento lees? Porque ahí está todo, le dije, y con eso yo estoy conforme. No, me dice, tenés que leer el Antiguo Testamento. Total de que nos hicimos amigos, pero nadie nos convenció. Pero a lo que yo quiero seguir contando en esta oportunidad es que Dios preparó a Israel para sacar, mejor dicho, a Moisés para sacarlos de ese mundo en el cual se encontraban. ¿Y quiénes se salvaron? Muy pocos. Josué, al final, después de que Moisés murió, también encontró la misma reacción negativa, de tal manera que él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que para estar metido en el camino de santidad, en el camino del amor a Dios y del amor al prójimo, vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones. Pero Dios nos ha declarado esto: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay un pasaje que habla acerca de la historia de Israel, que nos dice que los padres peregrinos de Nueva Inglaterra, ellos lograron valorar las instituciones y fueron fundando lo que Moisés había dejado establecido. Por eso, si usted no sabe la historia, los ingleses fueron los que dieron origen al evangelio que tuvo los Estados Unidos. Ahora eso está degenerado, está en decadencia. ¿Y de qué manera llegó el evangelio a Guatemala? A ver, ¿cómo estamos en historia? Hubo un presidente que trajo misioneros y puso una iglesia atrás del palacio. Y así fue como comenzaron a venir los misioneros. Yo no tuve la oportunidad, no sé por qué Dios me dio la oportunidad de conocer a algunos de ellos. Y la verdad es que daba gusto hablar con ellos porque dejaron su tierra. Usted sabe que para venir a estos países de tercer mundistas, los norteamericanos vienen, pero traen paquetes de medicina porque no pueden tomar agua, no pueden comer nada si no están comiendo antibióticos. Una vez yo vi morir a un muchacho del Cuerpo de Paz, jovencito, se murió. ¿Por qué? Porque las medicinas no le hicieron nada. Pero los misioneros vinieron, estuvieron, y ahí nació pues el evangelio. Unos se llaman amigos, otros se llaman la iglesia centroamericana, etcétera, etcétera. Ahora esto se ha venido multiplicando, pero es cantidad y no es calidad. Cuidado, ¿hacia dónde va usted? ¿Cuál es su certeza que usted está en el verdadero camino? ¿La tiene o no la tiene? Si la tiene, es porque aquí hay amor. Aquí cultivamos el amor. ¿Sabe usted por qué no progresan nuestros hermanos que tienen campos? ¿O nuestros hermanos que tienen familia? Bueno, está escrito que seremos aborrecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay compaginación, no hay unidad, no hay hermandad, no hay amor. No conocen la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de estar entendiendo y haciendo, porque estamos en peligro. El peligro del tiempo final es que la fe de la iglesia verdadera está menguando. El amor en la iglesia verdadera se está enfriando. Por eso Dios me puso que habláramos del amor. Yo no sé si usted entiende el amor, dele gracias a Dios. Cultívelo, predíquelo, enséñelo, muéstrelo. Así como esos norteamericanos que dejaron su tierra. Yo le doy gracias a Dios. Dios conmigo ha hecho muchos milagros, no sé ni por qué. Pero jamás a mí me predicaron en la iglesia que yo le enseñara a mis hijas el evangelio. Jamás. Pero yo oí que habían misioneras que que habían dejado los Estados Unidos y que daban clases los fines de semana. Y mi esposa, no sé, coincidentemente, ella tuvo la misma motivación y dijo, yo voy a ir y me voy a llevar a Mercy y a Patty. Y ahí está. Y yo también fui a parar la oreja. Y a mí me encantó, no solo los mensajes que daban, sino la manera de negarse, de dejar un país para venir a un país con problemas, con desnutrición, con tantas cosas malas, pero el amor que ellos tenían a las almas, eso es lo que ha hecho que la iglesia se mantenga. Y ojalá que usted esté entendiendo. Ahora la cosa es esto, yo le estoy contando un pasaje de mi vida, pero ¿cuál es su vida? ¿Cómo está el amor que usted está recibiendo? Digamos, aquí los hermanos se están preparando y ahí están con problemas. ¿Vamos o no vamos a los Estados Unidos? Pues a veces decimos que sí, o dicen ellos que sí, a veces dicen que no. ¿Por qué? Porque no es tan barato el viajecito, ¿no? Aparte de salir y que hay que pagar y que hay que comprar un montón de cosas, hay que ir a padecer allá. Uno tiene que comer como ellos comen. Uno tiene que trabajar como ellos trabajan. Y ese es un trabajo de negación también. Por eso es de que la obra que se comenzó en la época de la iglesia Ágape, tuve la dicha de acompañar al hermano Natanael. Solo íbamos 3 personas. Y estuvimos 20 días. Por ahí, si Chus me está oyendo, se recordará. Él estuvo con nosotros, Chus de Palencia. Pero lo vimos rendido en la cama. Ya no aguantó. Pero claro, es lógico, él no estaba acostumbrado a eso. Y nosotros sí estábamos acostumbrados. Si usted quiere saber a qué hora nos vamos nosotros estos días, a qué hora salimos de la iglesia. Usted está roncando, nosotros estamos saliendo. ¿Y qué tal le gustaría hacer eso? Como para que no, ¿verdad? Aquellos que... Ah, por cierto, hace 2 o 3 días yo hablé con un señor que no es de la iglesia, pero es la iglesia. Me contó que él cometió el abuso de trabajar 20 días intensivamente. No sé si tenía deudas. Le comenzó a fallar el corazón, le dio un síncope cardíaco, perdió la memoria, perdió la vista. Comenzó a recuperarse, no le garantizaron la vida, pero él confió en Dios. Y ahora solo un ojo le está funcionando. Pero él dice, estoy feliz porque ya no tengo los 2 ojos, pero tengo a Dios en mi corazón. Y ese Dios es el que a nosotros nos ha levantado. Nos hemos enfermado, las camionetas nos han dado voltereta, como quien dice, vamos a ver si aguantan, y aquí estamos. Cuando no teníamos el aprisco, me dice el hermano Saúl un día domingo, mire, vamos a conocer el terreno porque a ver si lo compramos, y salimos. Incluso él iba almorzando, yo iba manejando. De repente viene un carro de un loco que venía de una fiesta y nos da cara vuelta. La gente que vio el carro dijeron, estos están muertos, pero aquí estoy todavía. Y el hermano Saúl también está. Eso es lo que Dios quiere, que por amor a la obra estemos dispuestos a morir, porque Cristo murió por nosotros, pero resucitó. Y si usted ya nació, usted si quiere vivir en santidad, usted tiene que vivir lo que Cristo murió. ¿O no entienden la invitación que el Señor hace a los seguidores? A los que quieren seguirlo. Porque aquí a nadie se tiene a la fuerza. El Señor le dice a cada uno personalmente, ¿quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? niégate, toma tu cruz y sígueme. La pregunta es, ¿usted lo está haciendo? Si usted ama al que le amó y que dio su hijo para redimirlo, usted lo va a hacer. Y usted podrá decir, como dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo, o sea, como Cristo. Y por eso estamos tratando de hablar algo acerca del amor, porque el amor es lo que nos diferencia de este mundo donde estamos metidos. De manera que Dios ha estado haciendo la obra a través de gente que no es de nuestra comunidad, y nosotros llegamos también a otras comunidades donde no nos conocen, pero que quieren conocer a Dios, y ahí es donde comenzamos y la obra se va haciendo. Ya sabe usted que fueron 5 muchachos los que comenzaron la iglesia Ágape. ¿Sí? Y solo hay uno. Y los otros ya no están. Pero usted quizá está aquí porque oyó la palabra de ellos. Pero, y si eso hicieron los 5 muchachos, ¿usted qué está haciendo? Si no lo está haciendo, es porque usted no interpreta, usted no entiende el amor de Dios, que dice, porque de tal manera amó Dios a los de Champoyap, a los de La Guatibia, a los de Pinula, a los de... Ayer tuvimos una fiesta, no están los del Pajón aquí, no están los de Boca del Monte. ¿Y ya dieron testimonio de la fiesta de ayer? No. ¿Y no que estaban contentos ayer, pues? Habíamos como 250. Habían 6 campos de diferentes lugares. Estaba eso maravilloso. Y habían 2 muchachos que son de San Martín, Jilotepeque, trabajando en un hotel. Oyeron las alabanzas y ¿sabe qué hicieron? Se escaparon y fueron a oír la palabra. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos anima. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque estamos entendiendo el amor de Dios. Pero Dios no es egoísta, y si usted es hijo de Dios, usted tiene que amar como Dios le amó. Desde la fecha en que usted está en el campo donde vive, ¿cuántos se han convertido? ¿Ya hizo la cuenta? ¿Cuántos se han convertido? ¿O no se han convertido? ¿Verdad que está dura la cosa? No es fácil. Porque la gente se convierte cuando uno está ministrando. ¿Y qué estamos ministrando? La palabra y el Espíritu que Dios nos da. Y ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón es el que se manifiesta. A veces no se necesita hablar. Puesto los ojos, dice, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso, la santidad se tiene que ver, el amor se tiene que practicar y se tiene que ver de tal manera que nosotros podemos, a través de la palabra, ir entendiendo lo que Dios ha hecho. Vayámonos a Isaías 63. Aquí nos habla el profeta, verso 11. Habla de la bondad de Jehová hacia Israel. Pero dice el verso 10, mas ellos fueron rebeldes, los israelitas, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¿Es Dios, la palabra de Dios? De manera que, ¿no será que usted no es amigo de Dios, sino que es enemigo de Dios? porque usted se opone a la obra de Dios. Usted no quiere que Dios venga, o quiere que Dios venga. Ah, como que no comieron, solo uno comió. Que venga, ojalá que venga hoy. ¿Qué hay de bueno aquí? Solo hacer la obra. Aparte de eso, nada. Pero si usted está metido en los negocios, pero no en los negocios del Señor, sino que en los negocios para hacer plata, acuérdense, el amor al dinero es que... Ah, entonces es bueno que usted analice para qué está trabajando, para qué se está fajando, para qué está estudiando. Ya le digo, ese señor que me contó su experiencia, 20 días se puso a trabajar como animal. Y Dios lo botó. Los médicos creían que no tenía salvación y ahí está. Y viera qué encuentro más maravilloso. ¿Por qué? Porque el espíritu que él tenía es mi espíritu. Así es usted cuando se encuentra con los amigos. Estoy hablando de los amigos de Dios. ¿O es que aquí en la iglesia se prohíben las amistades? No, hombre, si Dios dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A amarnos los unos a los otros. Entonces sigo leyendo el verso 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Oiga bien. O sea que Moisés tenía el Santo Espíritu. Vuelvo a insistir. Y eso platicábamos ayer con los hermanos que estuvieron en la fiesta que tuvimos. Usted no puede ser santo si no tiene el Espíritu Santo. Pero para tener el Espíritu Santo, usted tiene que morir. Para que usted diga las cosas viejas, go out. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué dejó Moisés? El palacio. Todo. ¿Y usted qué ha dejado? No me lo pregunte, pero ya se lo conté. Yo dejé mi trabajo. Estaba trabajando en una agencia internacional, me pagaban en dólares. Y les dije, señores, voy a presentar mi renuncia, porque lo que estamos haciendo no cambia. Pero ya encontré un lugar donde Dios me ha cambiado. Y aquí estoy. Y aquí estoy, porque dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué tal, jóvenes? Eso es para los jóvenes, ¿no? Dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su prole, ni sus hijos, ni sus nietos que estén pidiendo limosna. Para eso hay que creer, para amar. Así es que, oiga lo que Dios nos está diciendo, nos está invitando para que nosotros cambiemos la conducta que teníamos y vayamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de Éxodo 20, allí están, ¿qué es lo que está en Éxodo 20? Los 10 mandamientos. Y si usted lo sabe todos, pues bueno, gloria a Dios que lo sepa. Que lo sepa mantener es un poco difícil. Por eso el Señor Jesucristo más adelante nos habla acerca de el mandamiento principal. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Porque si nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo, cómo resumió Éxodo 20, entonces nosotros vamos a poder hacerlo. Él lo dijo. Fíjese que Éxodo 20 tiene del 1 al 17 son los 10 mandamientos. Pero no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás mal contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, el carro de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué yo debo de amar a mi prójimo? Vea que le cuesta. Y es que, pero si usted tiene el amor de Dios en su corazón, sí se puede. Porque Él, Dios es amor. Y Él busca, en Avivando la Fe, adoradores en espíritu y en verdad. Usted está avivando la fe. Y cuénteme, ¿cómo lo hace? A ver, cuénteme. ¿Cómo dice la palabra? Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Pero dice que hay que oír. Y mire usted a su vecino, vea que algunos ya están roncando. Un día por allá nos vimos a un muchachito, como 3 domingos, mirando su celular. Le llamamos la atención y se fue. Imagínense, solo porque le dijimos, apaga eso, hombre, oí la palabra. Y se puso cascarrabias. ¿Y quién salió perdiendo? Y hay muchos que están allí, pero tienen un aparato que le quita la atención acerca de la palabra. Pero si usted ama a Dios, mejor no lo tire, pero sí guárdelo. Porque si lo tira, usted le va a hacer daño a otro. Mejor guárdelo y después. Porque nosotros, si tenemos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, ese aparato no nos va a manejar a nosotros, sino que nosotros lo vamos a manejar a Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Y que enseñemos. Voy con Deuteronomio, para que vea que hay que enseñar en la casa con la gente que usted se relaciona. O no se relaciona usted, es casi seguro que no se relaciona, porque si están trabajando mucho, pues ni se miran, pero si ustedes se aman y aman a Dios, sí van a tener tiempo para platicar. Y entonces, en Deuteronomio 4, dice la palabra: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es y vuestra ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto es lo que Dios le dice a su iglesia. Pero Vayámonos al verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Si usted siente el amor de Dios, si usted tiene el amor de Dios, aunque no vaya a los Estados Unidos, ahí en su casita, tomando su cafecito, no con azúcar ni mucho menos Coca-Cola, y usted pregúntele, ¿y cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en la escuela? Y si es una muchachita, y aquel muchacho con el que estabas hablando, ¿de qué te estaba platicando? Yo creo que si son amigos le va a contar. O sea, estoy hablando de un hijo que es amigo de uno. ¿Sus hijos son sus amigos o son sus enemigos? Si usted ya nació de nuevo, si Cristo nos dice, vosotros sois mis amigos, ¿qué colochos tiene usted para no decirle a sus hijos, hola, ¿cómo estás, mi cuate? Y este le va a contar, porque tiene confianza. Y entonces usted le va a aconsejar. Está bien, hombre, que te enamore, pero no le hagas caso todavía. Mejor pedirle a Dios que Dios te dé una señal, porque dice la palabra, no te preocupes, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y este muchacho va a llegar. ¿Con quién se casaron sus hijas? Ni sabe. ¿Y con quién se van a casar? No lo sabe, no son amigos. Pero si son amigos, si son hijos de Dios, van a ser amigos. ¿Por qué? Dios, eso es lo que quiere que hagamos. Voy al libro de Proverbios 7. Leamos verso 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. No, este no es el tema. Pero mejor, por premura de tiempo, vayámonos ya a lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos. Mateo 5, el libro de San Mateo, capítulo 5. El Señor le dice a la iglesia, en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Qué cosa más linda! Pero voy a leer San Juan 14, lo importante para cada cristiano es esto. Verso 15, dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Será que así está en su vida? ¿Será que usted está viviendo esta palabra? Pero lo voy a llevar a Primera de Juan, capítulo 4. Ahí con esto vamos a ir terminando. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ojalá que este pasaje usted lo pueda entender, porque nos está indicando cómo debe de ser el amor que Dios nos da y el amor que nosotros debemos de dar. De manera que, como dice en el principio el texto que leíamos, que Dios nos da para que demos, porque de todas maneras Él al final nos va a pedir cuentas de cómo hemos vivido, si en santidad y si en amor, para que nosotros seamos, como dice la palabra, sal en la tierra y luz en las tinieblas. Podríamos seguir, pero el tiempo se nos terminó. Solamente quiero pedirle que haga conciencia la palabra que Dios nos ha dado acerca de cuál es su amor para con su prójimo. Si usted está amando, usted puede decir que venga el Señor. Si usted no está amando, usted tiene miedo que venga el Señor. Y no se atenga. ¿Por qué? Las cosas están delicadas. Hace que un par de meses, un joven que oyó la palabra estuvo a punto de morir. Una señorita, jovencita, ahorita la están velando. Y oyeron la palabra. Entonces, ¿cuándo va a llegar y cómo va a ser? No lo sabemos, pero debemos estar preparados. Y Dios dice que nos va a pedir cuentas de cómo estuvimos oyendo y haciendo la voluntad de Dios. Amando, perdonando, ayudando, sirviendo, como Moisés sirvió, como el Señor Jesucristo lo hizo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos conciencia. Y si la conciencia nos redarguye, pues ¿por qué no pedirle perdón a Dios? Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.